necesitamos volver nuestro corazón continuamente al Señor. Entonces, el velo será quitado y lo miraremos a cara descubierta. Así, Dios en Cristo infunde su elemento de gloria dentro de nosotros, lo cual nos transforma de un grado de gloria a otro. Y Él continúa este proceso transformador de gloria en gloria, hasta que finalmente lleguemos a ser completamente glorificados.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Hoy llegamos al segundo programa radial del Estudio Vida en el libro de Romanos. Y una vez más está con nosotros el hermano Eric Romero. Saludos, Eric.
Gracias por invitarme de nuevo.
Rápidamente quiero hacerle una pregunta. Yo sé que usted estará de acuerdo conmigo en que quizás haya más estudio y exposiciones del libro de Romanos que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. ¿No es así?
Sí, creo que es cierto, hermano Víctor. Pero pienso que la perspectiva del estudio vida de Romanos es única, porque toma el punto de vista que si disfrutamos a Cristo como nuestra vida, como nuestro suministro de vida y como el todo para nosotros, entonces podremos edificar el cuerpo de Cristo a fin de consumar la nueva Jerusalén. Y esta es la meta única de Dios en el universo.
Ya que este programa continúa la introducción al libro de Romanos, antes de seguir adelante, quisiera que usted comentara acerca de algo que Winnesley dijo. En el mensaje anterior, él mostró que la Biblia presenta el romance de una pareja universal, o sea, que la Biblia entera es un romance divino. Y como sé que a usted le gusta ese tema, ¿qué nos puede decir al respecto entonces?
Esta es una visión maravillosa de la Biblia. ¿Había usted pensado que todos los 66 libros de la Biblia nos muestran un romance divino? Cuando repasamos la Biblia con esta perspectiva, vemos que Dios en Cristo es el novio y que el pueblo de Dios escogido, redimido y transformado es la novia. Aún la Biblia comienza con la historia de un matrimonio, el de Adán y Eva. Adán tipifica a Cristo y Eva tipifica a la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, Dios manifiesta repetidas veces su deseo de ser un esposo a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 54, versículo 5, Dios clama al pueblo de Israel diciéndoles, «Porque tu marido es tu hacedor». ¡Oh, qué maravillosa visión! Saber y experimentar que Dios es nuestro esposo. Luego, en el libro de Cantar de Cantares, que se puede considerar como un extracto de toda la Biblia, también se ve este romance divino claramente. En el segundo versículo, el creyente que busca al Señor dice, «¡Oh, si me besara con los besos de su boca!». Y en el cuarto versículo, este buscador ora al Señor diciendo, «¡Atráeme!». Esto nos muestra que necesitamos mantener una relación personal y cariñosa con nuestro Señor Jesús. Yo los aliento, los animo a que le digan al Señor, «Señor, atráeme a ti mismo. Señor Jesús, bésame con los besos de tu boca». Oh, cada día necesitamos decirle, «Señor Jesús, te amo». Y no solo una vez, sino decirle muchas veces durante el día, «Señor Jesús, te amo». Así, nuestro amor mantiene su frescura en este romance divino. Si avanzamos al Nuevo Testamento, en Mateo 9, cuando el Señor Jesús estaba en casa de Mateo, Él se reveló como el novio. Y en Efesios 5, Pablo revela que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo. Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, leemos la siguiente frase: la cena de las bodas del Cordero. ¡Aleluya! ¡Por las bodas del Cordero! Y al final, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9, la nueva Jerusalén es la esposa de Cristo, el Cordero. Con este breve repaso, podemos ver que toda la Biblia nos revela un romance divino de Dios con su pueblo.
Y el libro de Romanos ocupa una posición clave en la Biblia para que se lleve a cabo este matrimonio. Pues bien, pasemos entonces a Winnesley.
The Lord gave us 8 words.
El Señor nos ha dado 8 palabras
to denote
que denotan las secciones de este libro. Y les ruego que se memoricen estas 8 palabras que muestran las 8 secciones de este libro. Número 1 es introducción. Número 2, condenación. Número 3, justificación. Número 4, santificación. Número 5, glorificación. Número 6, selección. Número 7, transformación. Y finalmente la octava, conclusión. Ahora, debemos prestar toda nuestra atención al contexto de estas 8 secciones. La primera sección es la introducción, que señala el tema de este libro. ¿Y cuál es el tema? El tema es el Evangelio de Dios. Después tenemos la sección de la condenación, que nos revela la necesidad de la salvación de Dios. ¿Por qué? Debido a que todos estamos bajo la condenación de Dios. Todos estamos desahuciados, sin esperanza e incapacitados de poder hacer algo. Así que necesitamos la salvación de Dios. Esta es la segunda sección. La tercera es la justificación, que nos revela lo que la salvación de Dios logró. Aquí con la justificación tenemos otras 3 palabras, que son la propiciación, la redención y la reconciliación. Cubriremos todas estas palabras específicamente cuando lleguemos al capítulo 3. Pero por hoy les diré solamente un poquito de esto. Podemos afirmar que la justificación de Dios se basa en la redención de Cristo. Sin la redención de Cristo, Dios no tendría manera de justificar a los pecadores. Y la redención tiene un aspecto principal, y esto es la propiciación. La propiciación es la parte principal, la estructura central de la redención. Le debemos mucho a Dios. Hubo un gran problema, porque como pecadores teníamos una gran deuda con Dios. Le debemos mucho al Señor por nuestras ofensas, delitos y pecados. Este gran problema fue resuelto por Cristo mediante su sacrificio propiciatorio. Ya que la propiciación resolvió nuestros problemas con Dios, recibimos la redención, o sea, fuimos redimidos. Y sobre la base de la redención de Cristo, Dios puede fácilmente y legalmente justificar a todos los creyentes para que tengamos el pleno disfrute de Dios. La versión Reina Valera dice en el versículo 5:11, nos gloriamos en Dios. Y no solamente gloriamos o gozamos en Dios, sino que lo disfrutamos. Y este no es un pequeño gozo, sino que disfrutamos a Dios plenamente. Dios es nuestro disfrute. Bueno, esta es la justificación.
Eric, en esta sección empezamos a examinar al libro de Romanos. Y fuimos introducidos a las 8 secciones de este. Y ya que estas secciones son tan cruciales, ¿nos podría usted repasar las mismas?
Comenzamos con la introducción que define el tema de la epístola a los romanos. El tema de esta epístola es el evangelio de la salvación completa de Dios. Después de la introducción tenemos la sección sobre la condenación, la cual nos muestra que necesitamos la obra de salvación que Dios efectúa. Todos estamos desahuciados y sin esperanza, bajo la condenación de Dios. Por eso necesitamos su salvación. La tercera sección, la justificación, nos revela lo que la salvación logró. Ya que somos pecadores, teníamos una gran deuda con Dios, pero este problema fue resuelto por Cristo mediante su sacrificio propiciatorio. Ya que esta propiciación resolvió nuestros problemas con Dios, entonces recibimos la redención. Y gracias a esta obra redentora de Cristo, Dios tiene la base legal para justificarnos. Así que la justificación depende de la redención, cuya parte principal es la propiciación. Y el resultado de esta justificación es que somos reconciliados con Dios. ¡Aleluya! Todo este proceso nos reconcilia con Dios, nos lleva a Él y nos introduce en Él para que le disfrutemos plenamente. La cuarta sección, la santificación, es el proceso en vida de la salvación que Dios efectúa. La quinta sección, la glorificación, nos revela el propósito de esta maravillosa salvación, que es producir muchos hijos para Dios. Dios desea llenarnos consigo mismo hasta el punto que aún nuestros cuerpos sean transfigurados, y así su vida será plenamente expresada por medio de sus muchos hijos glorificados. La sexta sección, la elección, nos revela la economía de la salvación. Dios nos escogió para que lo expresemos y así Él sea glorificado en nosotros. Con respecto a Dios, el objetivo de la elección es cumplir su propósito. Pero en cuanto a nosotros, esta elección constituye nuestro destino. La séptima sección, la transformación, revela la práctica de vida en la esfera de la salvación. Ahora estamos en la práctica de la vida divina con el fin de vivir la vida del cuerpo. Finalmente, tenemos la conclusión, la cual nos revela la consumación final de la salvación. Y simplemente, esta consumación son las iglesias locales que llegan a ser la expresión del cuerpo de Cristo.
Muchísimas gracias. Continuemos con Witness Lee para oír más del estudio Vida de Romanos.
Después de esto, tenemos la santificación.
To be justified is not sufficient.
Solamente ser justificados no es suficiente.
We need to be sanctified.
Debemos ser santificados.
You may ask me,
si me preguntan qué es la santificación, you know, yo he usado muchas veces la ilustración del té para mostrar esto. Si ponemos té en un vaso de agua pura, el agua se convertirá en té. Esto es la santificación. A lo más, nosotros somos como el agua pura. Pero realmente no somos tan puros, sino más bien estamos sucios. Aun si no estuviésemos contaminados, aún así nos falta la esencia del té. Nos falta el color del té. El té, por supuesto, está representando a Cristo. Necesitamos que el té entre dentro de nosotros. Y Cristo mismo es el té celestial. ¡Aleluya! Cristo es el té celestial. No tengo ninguna duda al mirarlos a ustedes. Yo sé que Cristo está en ustedes. ¡Aleluya! Cristo está dentro de ustedes. En el capítulo 8, nuestro Dios está dentro de nosotros. ¡Cristo está en nosotros! Él no solamente está en la creación, no solamente está en la redención, la justificación, ni solo en la reconciliación, sino que ahora está en mi corazón. Y no solamente en mi corazón, sino también en mi espíritu. Cristo está en nosotros. ¿Y qué está haciendo Él? Él está haciendo una obra transformadora y santificadora, tal como el té. Cuando lo ponemos dentro del agua caliente, se ve que el té funciona, convirtiendo el agua en té. Tendrá la apariencia de té, el sabor de té, el gusto de té. Si les sirvo esa agua, es verdaderamente té. No les doy solamente agua, sino té. Y así es Cristo, quien nos santifica. Entonces no les ministro a mí mismo, sino que les ministro al Cristo santificante. Y esta es la santificación. Si les preguntara a ustedes, hermanos y hermanas, ¿han sido ustedes justificados? Creo que todos clamarían, ¡aleluya! Estamos hoy claros que hemos sido justificados porque Cristo ha efectuado la redención. Dios nos ha reconciliado y ahora estamos disfrutándole a Dios. Es realmente maravilloso. Sin embargo, les digo, ¿y la santificación? ¿Han sido santificados? Quizás ustedes digan que sí, pero sus esposas dirían que no. Sus esposas dirían que no. Ellas dirían, no tengo duda que ha sido justificado, pero dudo mucho que ha sido santificado. No se trata de ser mejorado, sino de ser santificado. Cristo tiene que ser forjado dentro de nuestro ser, tal como la esencia del té, el sabor del té y el color del té, que son forjados dentro del agua. Esta es la santificación.
Bueno, hermano Eric, el hermano Lee tocó con más detalles el aspecto de la santificación. Aunque sabemos que esto tiene que ver con la santidad, aquí estamos hablando de algo más profundo que simplemente mejorar nuestro comportamiento.
Sí, cuando hablamos de la santificación, no nos referimos meramente a mejorar nuestro comportamiento externo. ¿Qué ocurre en la santificación? La santificación no solamente nos separa para Dios, sino que también nos satura con Dios. El hermano Lee usó el ejemplo excelente del té. Cuando recibimos a Cristo, Él verdaderamente entró en nosotros. Y Él es como el té celestial, y nosotros somos como la taza de agua. Si agregamos el té en una taza de agua, entonces el agua será teificada. Mediante este proceso, el agua tendrá el sabor, la esencia y el color del té. Así como el té satura el agua, también Cristo desea saturarnos con su propio elemento y así santificarnos. Cristo es el único santo. Él es santo, nosotros no. Entonces, ¿cómo puede Él hacernos santos? Pues Él tiene que santificarnos. Cristo entró en nosotros y vive en nosotros, pero ahora Él nos está santificando. Cuando el té entra en el agua, le da el sabor, la esencia y el color del té. De la misma manera, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y lo amamos y pasamos tiempo con Él en su palabra, entonces, poco a poco, Él nos satura con su elemento. O sea, nos santifica. Él nos satura con su elemento santo, de manera que llegamos a tener su esencia, su sabor y su color. Es decir, somos saturados con Cristo hasta el punto que lo expresamos. Como resultado, cuando otros nos vean, ellos verán a Cristo en nuestro vivir. Esta es la esencia intrínseca del significado de la santificación.
En los mensajes que escucharemos en futuros programas, volveremos a repetir este punto y este tema, ya que es una revelación muy importante de este libro. Ahora, regresemos a Witness Lee.
Then after this, we have glorification.
Entonces, después de esto, tenemos la glorificación.
Even sanctified, still not so adequate.
Aún la santificación no es suficiente.
When he comes, I'll be glorified.
Cuando Él venga, seré glorificado. No solo justificado o santificado, sino aún más, glorificado. Y esta glorificación nos revela el propósito de la salvación de Dios. ¿Y cuál es su propósito? Es producir muchos hijos para Dios. Originalmente Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Ahora el Hijo unigénito ha llegado a ser el primogénito. Y nosotros seremos procesados en los muchos hermanos de Cristo. y en los muchos hijos de Dios. Ya verán, Cristo es el prototipo y nosotros somos su duplicación masiva. El pequeño Jesús fue procesado y designado como el Hijo de Dios. Nosotros también estamos en el proceso para ser designados como los muchos hijos de Dios. Él es el Hijo primogénito y nosotros somos los muchos hijos, sus muchos hermanos. Así que este es el propósito de la salvación de Dios. Después de esto tenemos otra sección, la selección. La selección nos revela la economía de Dios. Dios tiene una economía. Él no es insensato ni tampoco es tonto. Él es sabio. Él tiene un propósito y una economía. Él sabe lo que está haciendo. Y Él sabe quién es su pueblo escogido y sabe cuándo su pueblo escogido debe ser llamado. Estas cosas las sabe Él. Y nos muestra que Dios tiene una economía, la cual es para la realización de su propósito. Para Dios es la realización de su propósito. Y para nosotros es nuestro destino. La selección de Dios es nuestro destino. Después tenemos la sección de la transformación. ¿Y qué es esto? ¿Es la práctica de la vida o es la práctica de lo que se ha producido por el proceso de vida? Lo que se ha producido en la sección de la santificación será practicada aquí, en la sección de la transformación. Al final, la santificación llega a ser la transformación, ¿verdad? Repito, todo lo que se ha forjado o lo que ha sido producido en la sección de la santificación como un proceso de vida será practicado aquí en la transformación. Aquí tenemos la práctica de la vida. Después tenemos la última sección, que es la máxima consumación de la salvación de Dios. ¿Y cuál es la máxima consumación de la salvación de Dios? Son las iglesias. No solo el cuerpo, sino las iglesias. Las iglesias locales. ¡Aleluya! ¿Entienden? De manera que este libro comienza con el Evangelio de Dios y acaba como el edificio, o sea, el cuerpo con todas sus expresiones en cada localidad, en las iglesias locales, ¿ven? Entonces tenemos la redención, la vida y la edificación, o el edificio.
Bueno, hermano, Winnesley dijo que la glorificación revela el propósito de la salvación, que es producir muchos hermanos para Cristo y muchos hijos para Dios. ¿Qué más usted nos podría decir acerca de este punto?
Esto es algo maravilloso. Cristo desea tener muchos hermanos y Dios anhela tener muchos hijos. Este es el propósito de la salvación que Dios efectúa. Cuando recibimos a Cristo, Él entra y vive en nosotros. Luego, al extenderse en nuestro interior, Él nos está santificando y este proceso nos hace hijos. Según Hebreos 2:10, Él está llevando muchos hijos a la gloria. Esta es la glorificación. Y en 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, somos transformados de un grado de gloria a otro. Esto nos indica que la glorificación es un proceso. Quisiera mencionar algo práctico tocante a este punto. ¿Cómo es que el Señor nos lleva de un grado de gloria a otro? 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. El versículo 18 dice, nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si juntamos estos dos versículos, vemos que necesitamos volver nuestro corazón continuamente al Señor. Entonces, el velo será quitado y lo miraremos a cara descubierta. Así, Dios en Cristo infunde su elemento de gloria dentro de nosotros, lo cual nos transforma de un grado de gloria a otro. Y Él continúa este proceso transformador de gloria en gloria, hasta que finalmente lleguemos a ser completamente glorificados. Querido radioyente, vuelva su corazón al Señor ahora mismo y ore conmigo. Señor Jesús, satúrame a otro grado de gloria hoy. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, hermano Eric, por habernos acompañado y darnos estos comentarios.
Gracias, Víctor. Ha sido un gozo.
LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.